Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche, partidazo, cadena COPE. Aquí seguimos en un día especial en esa gala de la FIFA que ha coronado fundamentalmente a Cristiano Ronaldo como mejor jugador del año, con votaciones que han sido muy claras a favor del futbolista del Real Madrid. Tiene que ser un día muy feliz para el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Ya está usted en casa?
Ya estoy en casa.
¿Sí?
Sí.
¿Es de los que tarda mucho en dormirse o no?
No. Yo tardo poco en dormirme. Tardo poco. Pero vamos, hoy es un día muy grande y muy bonito para el madridismo y, por tanto, para mí también, ¿no? Porque ha sido en la fiesta del fútbol, que es estas galas que hace la FIFA, pues yo creo que ha sido un reconocimiento al esfuerzo, al trabajo de los jugadores del Real Madrid, ¿no?
Hombre, lo de Zidane lo habría coronado todo más aún, ¿no? Pero hay que reconocer que Ranieri hizo una proeza con el Leicester.
Bueno, todos seguro que son merecedores y además hay que respetar las personas que han votado y, por tanto, también satisfechos de que a los pocos meses de estar como entrenador pues ha tenido reconocimiento de estar en la terna, ¿no? O sea que todos contentos.
Nos ha dicho Cristiano en el arranque del programa que quizá está viviendo su momento más feliz en el Real Madrid, justo ahora.
Pues es verdad, porque es que es imposible. Ha copado todos los premios que se han dado en el mundo y, como he dicho antes, pues en este caso particular es el reconocimiento pues a un jugador único, al talento, al sacrificio, al esfuerzo de alguien pues que está marcando una época en el mundo del fútbol y que es un referente. Y por eso estamos muy contentos de tenerlo en el Real Madrid.
¿Y le queda mucho a Cristiano a ese nivel, a ese tremendo nivel?
Pues yo creo que sí, porque es una persona, no es que todo le parezca poco, pero que tiene unas ganas y unas ambiciones después de haberlo ganado todo, que no es normal. Y por tanto, pues yo creo que va a ganar todavía muchas más cosas y nosotros pues todavía estaremos más satisfechos.
¿A usted le ha molestado la ausencia de Messi y de los jugadores del Barcelona hoy en la gala?
No, a mí molestarme no, y además ellos han dado sus razones y yo las comprendo. Hombre, que es bueno que vayan, sobre todo porque al ser equipos españoles, ¿no? Pues la fiesta esta del fútbol, pues si hubieran ido los jugadores del Barcelona, pues, se hubiera escenificado lo que ha sido, ¿no? Que ha ganado el fútbol español de calle, ¿no? Y eso pues ya es una gran satisfacción. Sí. Pero vamos, yo respeto todas las decisiones y ellos tienen sus razones, las han explicado y yo las comprendo. Sí.
¿Qué pasa? ¿Que a lo mejor por la mañana se olían que iba a ganar Cristiano y no les apetecía ver el tema?
No, yo creo que, vamos, lo que han dicho ellos es que esta mañana, pues que es por el partido de ayer y es verdad que tienen ahí un partido pasado mañana importante, pues se ha primado este tema sobre la presencia en la gala, pero bueno. Eso no quita tampoco mérito a los cuatro jugadores del Barça que estaban en el equipo ideal y que es un reconocimiento para ellos.
Oiga, una cosa, momento feliz para el Madrid, el que se está viviendo. El cambio de entrenador que se inició hace un año no estaba mal tirada la historia, ¿no? Viendo cómo han salido las cosas.
Bueno, Zidane ha sido, como todo el mundo sabe, un jugador muy inteligente. Cuando era futbolista, es uno de los grandes del mundo del fútbol, sabe mucho del fútbol, sabe mucho de psicología, como sabemos, es un fenómeno y pues está demostrando que también va a ser un gran entrenador.
Ya lo está siendo.
Sí, sí.
Los números son francamente buenos para Zidane, 39. ¿Cuántos más va a sumar? Porque...
Bueno, él no lo hace. Pues, o sea, esto, los récords, digamos, son importantes también, pero no es lo fundamental. Él lo que quiere, pues, es tener un equipo que llegue al final de la temporada con posibilidades de ganar todos los títulos. Y ese trabajo lo está haciendo muy bien.
Ya hasta James está contento, presidente.
Bueno, todos están contentos. Lo que pasa es que es verdad que todo el mundo quiere jugar más y eso también es parte del éxito, ¿no? Yo creo que James es uno de los grandes también que hay en el mundo y no es fácil encontrar jugadores como él.
De los árbitros, ¿le pregunto?
No. No me pregunte porque bueno, yo desde el año 2000 no me habrá visto nunca hablar de los árbitros. Yo creo que es muy difícil su trabajo.
No,
y
es que Piqué dice que favorecen al Madrid.
Y lo que tenemos que hacer es ayudarles y todo lo que hagamos que sea para eso, ¿no?
O sea, que usted lo de Piqué no...
Piqué es un gran defensa que estaba hoy nominado y es un reconocimiento de que también ha hecho un buen trabajo.
Sí, sin duda. ¿Y el videoarbitraje le gusta? Es así. ¿Usted pondría el videoarbitraje en los partidos o no?
Yo seguro, no tengo ninguna duda. Soy un partidario porque todo lo que sea, como he dicho, ayudar a los árbitros a que digamos su trabajo sea más objetivo y tal, pues es mejor. Está en todos los deportes y yo creo que es fundamental. Hay muchos goles que digamos que se meten en fuera de juego, por ejemplo, y que con este tema pues se arreglarían y se haría, digamos, como más objetivo todo. Vamos, no tengo ninguna duda y yo soy un fiel partidario de ello.
Muy bien, pues le dejamos descansar, presidente. Le damos la enhorabuena por este día y ya le damos las gracias por estar en este partidazo de la cadena COPE, a ver si un día hablamos con calma.
Y bueno, seguro.
Seguro, sí, sí.
Seguro.
Seguro, seguro. Y que
tenga... Una vez al año, por lo menos.
Una vez al año, sí, sí. Más o menos por mayo es cuando abre usted ahí la veda, ¿no?
Bueno, yo hablo poco, porque es que yo creo que los presidentes no deben de hablar mucho. Los que tienen que hablar son los jugadores. Y tienen que hablar sobre todo en el campo, o sea que... Yo creo que esto del fútbol hay grandes protagonistas que son los jugadores.
Muy bien. Un abrazo, presidente.
Pues muchas gracias, Juanma. Un fuerte abrazo y gracias por la llamada.
Nada, hombre. Llamamos cuando podemos. Gracias, presidente Florentino Pérez. Antes de seguir con el tiempo de opinión, Ángel García, buenas noches.
Muy buenas.
Vamos a recordar números de la Liga Santander de Cristiano Ronaldo y luego FIFA The Best.
Claro, porque es el protagonista del día y, por supuesto, en nuestra liga, en la Gran Liga Santander, también ha dejado muchos detalles de calidad y muchos goles, sobre todo. Ha ganado una Liga Santander. Lleva 271 goles, Juanma, en 248 partidos, más de uno por partido. Ha sido tres veces Pichichi y es, sin duda, el máximo goleador de la historia del Real Madrid.
Insistimos en lo que les contamos. Le hemos dicho hola a Apple Pay. Bienvenido a España. Apple Pay, que está aquí de la mano del Santander para que pagar sea mucho más fácil. Si eres cliente del Santander, ya puedes empezar a usarlo. Y si eres de otro banco, ahora es el momento de cambiarte porque el Santander es el único banco que te lo puede ofrecer. Fácil, rápido y seguro. Apple Pay, de la mano del Santander. Además, te devuelven el 5% de tus compras hasta 25 euros usando las tarjetas del Santander con Apple Pay hasta el 15 de enero. ¿Habéis escuchado a Florentino y a Cristiano? Yo casi veo más feliz a Florentino que a Cristiano Ronaldo esta noche.
Sí, yo creo que hay una cosa importante. Yo creo que esto, más allá de un triunfo de Cristiano, es un triunfo de Florentino y, por tanto, del Real Madrid. Pensar que Cristiano...
Joder, esa frase hay que tuitearla. Manolo Lama, dos puntos. Esto es un triunfo de Florentino y del Real Madrid.
El presidente del Madrid es Florentino, pero igual que cuando el equipo gana, es uno de los grandes triunfadores, también aceptará el que cuando el equipo no gana, pues puede ser uno de los grandes derrotados.
Sí, bueno, o sea,
esto tiene dos caras. O sea, cuando ganas, triunfas, y cuando palmas, pues caes a la derrota. Pero lo que sí quiero decir es que fíjate todo lo que le está dando Cristiano al Real Madrid después de que se habló de que Cristiano estaba en el ocaso, después de que se habló de que Cristiano había que venderlo, después de que se dijo de que Cristiano ya no estaba. Bueno, posiblemente no sea el mejor Cristiano, pero este Cristiano está proyectando el nombre del Madrid al mundo entero, ganando este año el Balón de Oro, el FIFA World Player, el máximo goleador de la Champions, el máximo goleador del Mundialito, el mejor jugador del Mundialito. O sea, que Cristiano aún sigue vendiendo marca para el Madrid, que eso para Florentino y para el equipo blanco es muy importante.
Sí, sí, exactamente es lo que iba a decir, que el impacto de la marca en un evento de estas características tiene trascendencia mundial, y la parte de negocio del fútbol la conoce y la maneja perfectamente el Madrid y todos los grandes clubes, y no hay mejor spot publicitario que tener a sus jugadores en el equipo ideal y a Cristiano en particular como el ganador del trofeo. Eso es incuestionable, es negocio.
Sí, lo hace, perdona Dani, no. Iba a decir que lo hace la supuesta era Messi, que parece que es el para mucha gente el mejor jugador de la década, para otra no, para otra será Cristiano, pero se ha metido ahí cuatro veces, ha metido la cabeza cuatro veces en medio de Messi, porque si a alguien se le ve pelear contra algo, es a Cristiano, ¿no? Que se le ve pelear. Sí, ante la posibilidad de ser el mejor.
En, ¿no?, lo que creo que coincidimos todos es que es muy difícil que Cristiano vuelva a tener un año en su vida como el 2016.
Sí, lo ha dicho.
O sea, es prácticamente imposible. y que lo que ha dicho Florentino de que a Cristiano le queda mucho a este nivel también es una opinión bastante discutible, ¿eh?
Bueno, pero son jugadores, tanto él como Messi, que se dejan en evidencia a sí mismos, ¿eh? Se van superando de una u otra manera. Uno, Cristiano, mantiene un nivel goleador imponente, y Messi además lo combina con su aportación al juego, que para mí esa, como hemos comentado otras veces y sin ningún ánimo de compararlo y menos hoy, es lo que le hace distinto y superior, que tiene mucha más trascendencia en el juego, y cada año a mí me parece mejor futbolista. Y Cristiano acaba de dar Ángel los datos, un futbolista que mete más de un gol por partido, pues qué más que le vas a pedir.
Otra cosa que siempre se ha destacado cuando se compara, y sigo con Miguel, que no es noche de comparar, pero cuando se habla de Messi y de Cristiano, es que el juego de Cristiano es más físico y por lo tanto el paso de los años le iba a afectar más, porque su cuerpo iba a sufrir las repercusiones de su carrera, aparte de que tiene más años que Messi. Yo reconozco que soy, como decía Lama antes, de los que, yo no daba a Cristiano por acabado ni mucho menos, pero de los que pensaba que Cristiano ya no iba a tener años de Balón de Oro o de The Best o del premio que sea, y que el mejor Cristiano ya lo habíamos visto, y fíjate, soy el primer sorprendido.
Y fíjate lo que te digo, Dani, tal como está configurado la elección de este tipo de premios, como este año el Madrid haga mejor temporada que el Barça...
En la Liga lo está haciendo.
Bueno, digo, como este año haga el Madrid, todavía queda mucho, pero como este año el Madrid haga mejor temporada que el Barça,
no descarte
que le vuelva a limpiar a Messi otros dos títulos.
Sí, sí.
Digo, tal y como está configurado,
puede pasar, puede
la elección pasar. De este
Oye,
de este
que
trofeo.
No es porque lo haya dicho aquí, pero yo creo que la frase del día es The Best fue para The Best que soy yo. Y lo digo porque ya está en todos los sitios. O sea, el gran titular de Cristiano Ronaldo en el mundo entero va a ser la frase que ha dicho abriendo el partidazo de COPE, que es una frase que, como decía Dani Senabre, define perfectamente.
No la puede decir nadie más.
El carácter y la forma de ser, que a unos les gusta y a otros no. Sí, pero sí. Que yo creo que es una frase.
Pero que no es una pose.
No, que no es una pose. Y que seguramente esa forma de ser le ha llevado a donde le ha llevado.
Es que si fuera una pose, no sería.
Claro.
Lo más adecuado. Él dice que es el mejor porque considera que es el mejor, y probablemente lo ha considerado también, sí, las veces que ha ganado otro futbolista este trofeo o el Balón de Oro. Su mentalidad es esa, un poco en otro aspecto.
Y
por supuesto, lo que hablábamos de Piqué, jugadores distintos, son distintos en todos los aspectos.
Y hay que
en lo profesional, en lo personal, en todo.
Que digo, Juanma, que es otra cosa, que en esta mini entrevista que le has hecho, es la primera vez que Cristiano habla también del tema de su posible involucración en el tema
de Hacienda. De Hacienda, había dicho algo muy rápido en una zona mixta y tal, pero vamos.
No, pero
sí,
aquello fue una
que nada debe, nada teme.
Pero hoy ha hablado de eso, ha dicho que le hicieron mucho daño,
sí.
Que le intentaron hacer daño con esa campaña, que es mentira, que él está tranquilo, y luego también ha dejado a filtro una cosa que muy poca gente sabe. Cristiano ha dicho: yo ayudo a mucha gente.
Sí, es cierto. Me he quedado con esa frase también, como diciendo, eso no se cuenta. Y es verdad, claro, que eso no se cuenta.
Ha dicho, mi mejor trofeo es ayudar a la gente.
Ahora, yo a veces he contado que el Cristiano anónimo, muy poquita gente lo conoce.
Bueno,
pero,
claro.
Pero Cristiano es un tío, como otros muchos futbolistas, que ayudan anónimamente.
Muchísimo.
Claro.
Y la gente no lo sabe, pero que Cristiano ayuda a mucha gente
escucha,
que lo necesita.
Y que seguramente no lo sabemos, y Messi también lo haga.
No he dicho.
Claro.
Dicho como
muchísimos, porque son gente que tiene muchísimo, pero que también comparte parte de lo que tiene.
Bueno, pero que la sensación que te da Cristiano es que es todo para él, que es egoísta, que soy. No, que Cristiano es egoísta,
sí,
futbolísticamente, será, deportivamente.
Puede que lo sea, sí, en lo profesional,
claro,
pero en lo humano.
Es muy generoso,
está bien.
Sí.
Sí, está bien y es admirable. Que sea así, pero es mejor no decirlo.
Pero a mí me encanta que lo haya dicho aquí. Me encanta.
Yo creo, Miguel, que esta última temporada hay cosas en su forma de jugar que no corresponden con el Cristiano de los últimos años. Eso de que le hayan convencido para no jugar algún partido,
claro,
era impensable,
sí,
hace años.
Ya tiene que ir cediendo.
Eso
algo,
de,
claro,
que deje tirar alguna, sí, falta, era impensable hace años. Eso de que en una jugada en contragolpe dé el balón a la derecha, era impensable hace años. Yo creo, bueno, que él, en lo que entiende puede ser su tramo final de carrera, de no sé cuántos años, ha cambiado su forma de ser.
Pues,
pero en lo de Debes, es para deberes porque soy yo. En eso no, porque con eso refuerza, él refuerza el mensaje ante todos los críticos que dicen que no es el mejor.
Esa frase demuestra que hemos abierto con Cristiano Ronaldo y no con un imitador de Cristiano Ronaldo en este partidazo de la cadena COPE. Oliveros, Barcelona, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Cuéntame cómo se ha cocido el asunto de no ir a la gala FIFA por parte del Barça.
Pues te cuento lo que sabemos. Lo comentaba Elena Condis en el boletín de la 1 de la tarde. Y lo que sabemos por varias fuentes del club es que ayer por la noche ya los cuatro jugadores que tenía previsto acudir, Messi, Piqué, Iniesta y Suárez, anoche ya mismo, como te digo, en el avión de regreso, fue tomando cuerpo la idea de que no querían más desgaste físico. Habían vuelto de madrugada el viernes, iban a volver de madrugada este domingo desde Castellón y esperaban la remontada de este próximo miércoles y el desgaste frente al Athletic Club de Bilbao. Yo creo que además de todo esto, Juanma, no es gratuito pensar que además de todo eso estaban calientes. Y sobre todo Piqué, claro, después de lo que ha pasado en San Mamés, después de lo que dijo y los gestos en el campo de la cerámica y todo eso, estaban calientes. Y si a todo eso añadimos que para qué vamos y que Luis Enrique tampoco es muy dado a fiestas, porque recordarás que no va ni a las de la Liga de Fútbol Profesional.
Que se celebra en Barcelona, en España, sí, sí.
Incluso al de la FIFA del año pasado, que estaba nominado.
Y que ganó.
Como de los mejores, y que ganó Sampaoli, ¿no?
No, ganó Luis Enrique.
¿Ganó Luis Enrique al final?
Sí, yo creo que el año pasado el mejor.
O Sampaoli.
No, ganó Luis Enrique y lo recogió Roberto Fernández.
Sí, sí.
El premio, sí.
Pues más a mi favor. Estaba Guardiola, estaba Sampaoli y estaba Luis Enrique entre los mejores del mundo. Sí. Ni siquiera fue Luis Enrique, de manera que con él ya ni siquiera lo tenían que comentar. Lo han comentado con el resto de los compañeros y los capitanes que no tenían que ir, como Mascherano o Sergio Busquets y tal, lo han comentado esta mañana. Lo han trasladado al resto de compañeros, como te digo, y al presidente y al área deportiva, y se han borrado de la invitación que oficialmente nos decían desde todos los días y desde ayer por la noche mismo que iban a acudir, pero que al final esta mañana, después de barruntarlo ayer por la noche, han decidido que no era oportuno.
Freisa, por favor, sé sincero.
Buenas noches.
No, buenas noches. Vamos a ver. ¿Crees que se ha equivocado el Barça? ¿Crees que ha acertado el Barça?
No, hombre.
¿Crees que el Barça está al margen de una decisión de vestuario?
Vamos a ver, es que es absolutamente comprensible que unos profesionales que jugaron el jueves por la noche a última hora, en la víspera de Reyes, que jugaron ayer a última hora también.
Ya, pero eso ya lo sabían.
Dos viajes.
Pero ya lo sabían el jueves.
Bueno, sí, pueden saberlo, pero al final son conscientes, después de una eliminatoria en la que han obtenido un resultado que no es malo, pero no es el mejor que podían haber obtenido y que se la están jugando el próximo miércoles, pues que decidan no ir. Eso no quiere decir que lo preferible sea que los jugadores del Barça asistan a una gala como esta, porque es verdad que el fútbol mundial está representado y además ellos también son galardonados, porque en ese 11 mundial están representados cinco jugadores que jugaron en el Barça, porque Dani Alves se gana esa posición como jugador del Barça, ¿no? Desde luego que a los barcelonistas nos hubiera gustado verles allí porque son merecedores de esa distinción, pero al mismo tiempo comprendemos una razón que es deportiva, que es de peso, que es priorizar algo que está por encima de distinciones individuales, como es el rendimiento del equipo. Imaginaos que alguien luego, por alguna mala noticia que haya el miércoles, pueda achacarles eso, ¿no? Yo creo que han actuado con inteligencia y el club ha respetado eso.
Vale,
claro.
Tony, sí, la versión oficial ya la sé. Los comunicados y lo que ha dicho Iniesta en el vídeo lo sé.
Bueno.
¿Tú crees que si hoy el favorito es Leo Messi y todo el mundo cree que va a ganar Leo Messi, el Barça tampoco habría ido a recoger el premio?
Bueno, eso es hablar de suposiciones.
Claro, ¿no? Pero no, te estoy preguntando qué es lo que tú crees.
No, bueno, claro, yo...
¿A que crees que hubiera ido Messi?
Puedo tener una suposición como la que puedes tener tú de
cualquier
cosa. Pues dímela,
dime la suposición, que quiero la suposición. El comunicado del Barça ya lo he leído, dime la suposición.
No lo sé. En el caso que hubiera ocurrido eso, hubiéramos visto que hubiera hecho Messi, no lo sé. El año pasado Luis Enrique fue distinguido como el mejor entrenador y no asistió.
No, pero no va nada, Luis Enrique no va nada.
Ya, bueno, pues y de la misma manera que también ha habido jugadores que han estado convocados también a galas como esta y tampoco han ido y han priorizado intereses del colectivo, ¿no? Yo creo que no hay que criminalizar, no hay que castigar, no hay que criticar a jugadores que
no, nadie que, criminaliza, ¿eh? No,
ya
no,
está. No creo que haya que llevar las cosas a ese extremo, ¿no?
Suárez y Messi llegaron el lunes para jugar el jueves teniendo vacaciones merecidísimas, me imagino, y sabían que jugaban contra el Athletic de Bilbao, lo sabían. Cuando estaban en medio de las vacaciones sabían.
Griezmann juega mañana. Bueno, o tiene partido mañana.
Entendemos que, hombre, yo digo que son premios que a lo mejor cada uno le da la importancia que tiene, pero sí parece que como una pataleta, no sé si contra la directiva del Barcelona porque no les defiende en otros asuntos, o contra la FIFA, o contra el Madrid, o contra... pero parece que no parece una reacción normal y habitual.
Rico,
FIFA ha comprendido a la perfección lo que se le
que,
ha
explicado. Que yo sepa no, ¿eh? Que no, yo sepa no.
Perfectamente, y si queréis nosotros, pues ponemos a, Tony, a imaginar cosas.
Pero... El argumento de Tony Freixa yo lo entiendo y lo entendería perfectísimamente y compartiría al 100% su opinión si esta decisión lo hubieran tomado 10 minutos después de perder en San Mamés.
Claro, claro.
Pero 10 minutos después de San Mamés y al día siguiente, al otro y incluso ayer, ya había una lista confeccionada de la gente que tenía que viajar a Zúrich y en qué condiciones y con qué acompañantes, y esto se ha roto esta mañana. No sé exactamente el motivo. Claro, hay que dar por supuesto la versión oficial, pero la versión oficial, luego hay una oficiosa. La oficiosa, que a mí me consta, es que el entrenador no ha tenido nada que ver en la decisión. La directiva se ha enterado a partir de una información que les ha pasado el director de fútbol profesional, y que han sido los futbolistas los que en el último momento, por este motivo de la exceso de viajes o descanso, o por la, el que haya sido, han tomado la decisión de no ir. Yo creo que estas cosas alguien le debe hacer entender a los jugadores que no solo se representan a ellos mismos, también representan a Barcelona. Lo que dudo es si el liderazgo de la directiva tiene la trascendencia suficiente como para hacerles cambiar de opinión y hacerles entender que en otras ocasiones han pasado cosas parecidas y se han ido. Concretamente en este caso de 2010, creo que el Barça jugó un sábado en Tenerife, había perdido en casa con el Sevilla Copa, el lunes fueron a recoger el Balón de Oro y el miércoles por la noche jugaron en Sevilla y no remontaron la derrota del Camp Nou. Ha pasado otras veces. No sé exactamente el motivo, pero hoy en día, en este histórico momento, a mí la nota oficial me suena a excusa.
Dani.
Le estamos dando muchas vueltas a una cosa que se resume tan fácil como que, recogiendo la pregunta que le hacías a Tony Freixa, si Messi hubiera sido el favorito del Barça, eso está cantado, está escrito y no hace falta maquillarlo ni ponerle comunicados oficiales. Evidentemente es indemostrable porque estamos hablando de una realidad alternativa. Pero la pregunta buena para Tony Freixa para mí no es si el Barça lo debería haber hecho o no, sino si estamos recogiendo lo que decía también Miguel, en un club en el que mandan los jugadores. Y no lo digo tampoco peyorativamente, Tony Freixa ha formado parte de la directiva, ha sido portavoz. Hay veces que la sensación que da es que Gerard Piqué hace de presidente a veces, cuando habla de los árbitros, que los jugadores hacen de directores deportivos, tomando decisiones, anulando convocatorias, voy aquí, voy allá, vacaciones. La sensación que da, y repito, no es una crítica porque realmente ha funcionado bien los últimos años en Barcelona, la sensación que da es que en este club manda Messi, manda Neymar y manda Suárez y manda los capitanes.
Me has pisado la respuesta, Dani.
No, perdón.
Porque te, mientras decías todo eso, te iba a decir yo, mientras el Barça gane 6 de las últimas 8 ligas, pues oye, estoy encantado
de que
manden los jugadores.
No, pero si lo fías todo a que la pelota entre.
Si es que es cierto que mandan.
Lo malo, Tony, es cuando no ganen, ¿eh?
Claro.
Bueno,
entonces,
digo, cuando no ganen es porque cuando a uno le enseñas y le educas a que haga lo que quiera, pues estamos como tú dices, estamos
volviendo. Entregar las llaves del club a veces.
Tony, es un poco peligroso, eso es el fin justifica los medios y es un pelín peligroso, ¿eh?
Oye, si queréis defendemos que la junta directiva está por encima de Messi y nos lo creemos.
No, por encima no.
Pero no se lo cree nadie.
Tienen que convivir.
Debería estar.
Por supuesto, y muy bien que conviven. Por cierto, que Messi lleva en el club 16, casi 17 años. Sí. O sea, imagínate si se convive bien un jugador respecto del cual se ha oído que se quiere ir unas 15 o 16 veces y no se va nunca.
Pero lo que sí parece claro, Tony, que estamos todos de acuerdo, que igual que cuando Mourinho no fue, nos pareció una falta de respeto, pues hoy que los jugadores del Barça no han ido, a mí sinceramente me parece una falta de respeto.
Este era un viaje programado que se ha cancelado inesperadamente. ¿Y se ha cancelado en qué contexto? En un contexto en el que el equipo vuelve muy cabreado por el resultado y por las circunstancias del partido de Villarreal, pero en cambio parece que en el fuero interno del equipo están muy contentos con el partido que jugaron ayer, y como sabiendo que ese es el camino correcto por el que piensan seguir para alcanzar todos los objetivos.
Ahora hablamos
a partir de ahí,
sí.
La excusa del cansancio y de la concentración a mí me hubiera valido el día después de San Mamés. Hoy, me parece una excusa de mal pagador.
Ahora hablamos del asunto de la Liga, de Tebas, de lo de ayer del Madrigal, de has visto esto, has visto esto, pero por si no lo han oído, los mejores momentos de Cristiano Ronaldo a las 11:30 en el partidazo de la cadena COPE después de haber recibido el premio de Best. El mejor año de tu vida con mucha diferencia, ¿no?
Bueno, yo pienso que sí, fue un año inolvidable, tanto a nivel colectivo y como a nivel individual también. Así que es un mejor momento de mi carrera y muy contento, obviamente.
Se te ha visto molesto, ¿eh?, por la ausencia de los jugadores del Barça en la gala. Ha sonado un poco a puya lo que has dicho en el escenario.
No, yo he dicho simplemente que me gustaría que ellos estuvieran ahí, que la gala sería todavía más bonita, pero no triste, porque después de ganar un trofeo yo no me puedo quedar triste, estoy más contento que nunca.
Y luego has insistido en que adiós a las dudas, que el mejor jugador del año ha sido Cristiano Ronaldo.
Bueno, muchas dudas, muchas campañas contra mí, dentro del fútbol y fuera del fútbol también, me querían pegar por todo el lado, y la verdad que lo de Best fue el de Best, que fue yo, así que muy contento.
O sea, intuyo que ha sido un buen año, pero en el que también lo has llegado a pasar mal en algunos momentos.
Bueno, me quería hacer pasar mal, pero como ha dicho, que no debe, no teme, nunca en la vida, así que callaron las boquitas otra vez, como siempre.
¡Ay, mi madre, el bicho! Que sí. No se puede decir otra cosa, ¿no, Cristiano?
¡El bicho!
¿Este premio que te han dado tienes que pagar también a Hacienda como los otros o no? ¿Esto
bueno, es... bueno, tengo que pagar los 750 millones que decían que tenía. Este viene limpio.
Este viene limpio, que no hay que pagar impuestos, ni te desgraban nada,
madre
ni nada,
mía,
¿no?
Madre mía, la caña que me estaban dando, la gente ignorante que no sabe lo que dice.
¿Te hizo daño toda esa campaña que se te montó?
Me molestó, porque cuando haces las cosas bien, cuando ayudas a mucha gente, y voy a mencionar el premio de solidaridad, que es para mí de los mejores premios que tengo yo en mi museo, o sea, tantas cosas buenas que haces y la gente te quiere pegar para camuflar las malas cosas que otros hacen, a mí me molesta y me sigue molestando, pero la justicia se hace siempre justicia, así que vamos a esperar. Y después vamos a ver qué va a pasar.
A ver, grítanos el grito ese que te sale, Cristiano.
¡Sí!
Así ha sido la entrevista con Cristiano Ronaldo en la apertura del partidazo. Lama, ¿quieres decir algo más de este asunto?
No, solamente quiero decir una cosa más de la gala. O sea, evidentemente Cristiano se está llevando todos los premios merecidamente. Messi ha sido el segundo y el tercero ha sido Griezmann. Pero sí que me gustaría poner el granito de arena del fútbol español. El granito de arena del fútbol español se vuelve a llamar Andrés Iniesta y Sergio Ramos. Piensa que Sergio Ramos lleva siete veces elegido en el once ideal, solo superado por Cristiano y por Messi, y eso que es un defensa. O sea que yo creo que una vez más el capitán del Madrid, que muchos no paran de criticarle, vuelve a poner el pabellón español junto con Andrés Iniesta en lo más alto. Y que, por cierto, Sergio Ramos, sabes que ha votado a Andrés Iniesta también.
Cristiano, Messi e Iniesta, ¿no?
Sí, como uno de los tres mejores futbolistas.
Por cierto, en la votación de España, del periodista español, ha sido de Diego Torres. No la tengo por aquí ahora, pero...
Compañero del país,
Diego Torres.
Es Messi, Griezmann...
E Iniesta.
Iniesta.
Messi, Griezmann, Iniesta.
No aparece Cristiano.
No ha votado Cristiano ni como tercero, Diego Torres. Que es curioso.
Hay que preguntarle.
En el país en el que juega Cristiano, que no salga ni en tercera posición.
Bueno, también es curioso la de Ramos, ¿eh?
¿Cuál es la de Ramos?
Sí, Cristiano, Messi, Iniesta.
Bueno, no está mal.
Cristiano, Messi, Iniesta.
No, si yo no digo que esté mal.
¿Por qué lo dices? ¿Por Iniesta?
No, lo digo porque debe entender que ha sido mejor la campaña de Messi y Iniesta que la de sus
Modric o
compañeros del Madrid que han ganado.
Te explico por qué la votación.
Bueno, parece, hombre, no, la votación parece lógica. ¿Eh?
Sí, pero te digo por qué. Te digo porque Cristiano considera que ha sido de largo el mejor jugador. Él considera que Messi es, después de Cristiano, el segundo mejor jugador, y a Andrés Iniesta es un guiño del capitán de la Roja al fútbol español.
Sí, sí, sí.
O sea, es así de claro. Esto no es ni Barça ni Madrid.
No, no,
el
no,
voto
no.
es a Iniesta por un guiño a la
Oye,
a,
si
a,
para a gustos están los colores
y las votaciones, claro.
Y los futbolistas.
Y las
no,
votaciones.
Pero que explico,
Oye, por menos,
por qué
por menos pasaron... Manolo, por menos pasaron a cuchillo a otros, ya te lo digo.
Sí, sí. Ya te lo digo
bueno,
yo.
Es que el programa de mañana es analizar las votaciones. Claro, claro. Mañana analizamos todos los votos.
Ah, por cierto, a Sergio Romero le están acuchillando por eso también.
Bueno, y si no, lo hubieran acuchillado por otra cosa. Si es que...
El caso es acuchillar.
Efectivamente.
Nada
Mira,
mejor...
vamos a que nos acuchillen. ¿Qué dicen en Twitter y en WhatsApp?
Nada mejor que escuchar arroba partidazo para acabar el primer día de la vuelta a la rutina. Este bueno, hombre, de Gonzalo.
Gracias, Gonzalo.
Pero claro, no todos son zanahoria.
Ahora vienen los otros.
Ronaldo 2 y Florentino. Solo faltó entrevistar a Toñín el Torero, nos dice por aquí Asier. La vergüenza es que en el 11 no haya ningún jugador del subcampeón de Europa, el Atlético Madrid, nos dice otro oyente.
Pues,
y un montón de WhatsApp al 637-230010. 637-230010. Cuanto más cortito sea, mejor, porque hay gente que
claro,
pone 300.000, claro, eso no sí. se puede leer en directo.
Nada.
¿Qué ganas que Piqué sea presidente del Barça? Ahí sí que tendremos el show continuo.
Y que no nos manden emoticonos, porque tampoco podemos decir los emoticonos por la radio.
Ah, eso, y vídeos tampoco. Bueno, hay unos vídeos, hay que.
Carita sonriente, carita sí. tal.
Como aficionados del Barça, si les elimina el Atleti, no me hubiera gustado saber que dos días antes estaban en una gala de fiesta, nos dice un oyente del Barça. Ronaldo, mientras viva Messi, será un segundón, por más que lo vendáis. Y desde Zara Goza, ánimo a los valencianistas, lo más importante ya está, que era la marcha de Pitar. Ahora, a reponerse del paso de este personaje del club, nos dice un oyente desde Zaragoza.
Vamos a parar un momento, pero, Freisa, el gesto, sí. el gesto de Piqué de ayer, ¿qué era? ¿Para el vicepresidente del Barça o para el presidente de la Liga?
Pues, no sé, habrá que preguntarle a él. Y...
Joder, macho, no tengo que ver nada, tío. A ver, ¿tú qué crees?
Yo no voy a desvelar yo algo que no sé, además.
¿Pero
o sea,
qué crees? Pues... pero vamos a ver, yo te pregunto, ¿tú qué crees? Porque algo creerás.
Pues sí, yo creo que se está dirigiendo a alguien que está allí y le pregunta si lo ha visto, como tú también.
A ver,
no sé.
Pero vamos a ver, Freisa, no me vuelvas loco, en serio. Eso
no,
es evidente.
Lo que pasa es que tú quieres que te diga una cosa que yo no puedo decir porque no la sé.
No, pero tú crees algo, tú crees algo.
Bueno, yo creo que cuando él termina el partido, que es una cosa que los jugadores hacen frecuentemente, se dirigen a la gente que tienen en la grada, puede sí. ser alguien de su familia, puede ser alguien de la directiva del Barça.
¿Crees
no
que hay
sé?
Alguna posibilidad de que sea o sea, Mestre? ¿Crees que hay alguna posibilidad de que sea Mestre?
Que no estaba en ese lado.
Puede ser, puede ser.
Que no estaba en ese lado.
Fuentes de la Liga. Sí, claro. Fuentes de la Liga.
Sí, ¿qué?
Ahora publicidad no va.
Ah, vale. Ah, Fuentes de la Liga y ahora lo contamos. Fuentes de la Liga, que no es un pueblo ni nada. Venga, ahora lo contamos.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Puedo enseñar a más de 3.000 nuevos ciegos cada año a vivir con su ceguera. Con la paga del cupón diario.
Y puedes ganar 3.000 euros al mes durante 25 años y premios de 35.000 euros. Jugando a la paga del cupón diario de la 11, tienes el poder de hacer una gran labor social. ¿Y tú, cuál es tu poder?
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 5 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
No hay frío sin calor, no hay gin sin tonic. Por eso dale gin Carmela a tus noches. La ginebra canaria alegre, seductora y atrevida. Con ritmo tropical de guayaba y mango. Con tu tónica favorita, con hielo, amigos y la mejor compañía, buenísima. Dale gin a tu tonic. Dale Carmela, la nueva musa de tu gin tonic.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma. Bricomart.
Bueno, pues aquí tiene su bombona. Y el cheque carburante, y el jersey, y el libro...
Ahora la bombona de Repsol viene cargada de energía y también de premios. Porque puedes conseguir 50 euros en carburante o 50 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés para lo que tú quieras. Entra en ganacontubombona.repsol.com, introduce el código que encontrarás en la bombona y comprueba si has resultado ganador. Haz tu pedido y llévate tu premio. Sorteamos 10 cada día.
La Razón te regala la olla programable. Permite cocinar con o sin presión, programar tu comida 24 horas antes y cocinar hasta para 12 comensales. muy fácil de usar y con triple sistema de seguridad. Y lo más increíble, es gratis. Este sábado con el periódico La Razón.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos en directo, son las 12 y 35, una hora menos si nos escuchan desde Canarias, o a lo mejor lo hacen mientras trabajan durante la mañana o la tarde a través del podcast, porque ahí este programa es líder en descargas en toda España a través de iVoox y de iTunes. Gracias por descargar el programa, las nuevas tecnologías que nos tratan francamente bien. Fouto, bueno, estamos hablando con Lama, con Corrochano, con Senabre, con Rico, con Freisa, que hoy no se está mojando absolutamente nada.
No, no digo lo que tú quieres que diga.
No, lo que pasa es que yo creo que te mojabas más como portavoz del Barça que como contertulio de la COPE. Y es
lo que pasa, claro, si tengo que hablar sobre si los jugadores del Barça han actuado mal, sobre si Piqué ha actuado mal,
no,
sobre si el Barça actúa mal, pues claro, entenderás que te has buscado un mal contertulio.
No, claro, lo que pasa es que te hago preguntas jodidas y claro, esas no las quieres responder.
No, bueno, claro, responderé lo que tú quieras.
Vale, pues te voy a preguntar una cosa. ¿Quién crees que actúa mejor en el tema arbitral? ¿Ayer, Mestre o Piqué?
No, a mí me gustó las declaraciones de Jordi Mestre y después del partido, porque entiendo que al colectivo arbitral hay que procurar no ponerles en situaciones comprometidas desde el punto de vista institucional, y el Barça actúa bien así. Y Piqué, supongo que te refieres a su comportamiento en el terreno de juego, que es totalmente distinto y no es comparable, ¿no? Comparar a una persona que está a 120 pulsaciones o más disputando un partido y como profesional jugándose lo que se juega, y yo creo que no es comparable, seguro que. Y luego Piqué en la zona mixta pues no tuvo ninguna declaración fuera de lugar, que si nos ponemos a analizar declaraciones, os pido por favor que analicemos todas las declaraciones que ha habido siempre respecto de los árbitros de todos los jugadores, que ahora parece que el foco
anda,
está...
Anda que no le hemos dado palos a Mourinho aquí.
Pues ya está. Pues
que fue denunciado también.
Que fue denunciado y qué tal.
Por ejemplo, en Twitter hay más de una perla significativa para comparar en este momento.
Sí, Tony, yo sé a qué te refieres. A Sergio Ramos, ¿no?
Exactamente.
Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo, 24 de marzo de 2014, por dejar de un diano. También hubo denuncia.
Pues no lo sé, yo recuerdo
24
que como...
de marzo de 2014.
¿Cómo? Bueno, es que aquí el tema es que esto de la denuncia, que puede acabar en el peor de los casos con 1.500 euros, le damos una trascendencia.
Sí, claro.
Sí, que no tiene.
El jugador no le da.
Que la realidad es que eso no es nada, ni representa nada. Podría hacer tres de estas cada día. Mira, y aparte, en el supuesto de que se falle en contra de Piqué, porque como... por parafraseando al propio, como sabe todo el mundo,
todos sabemos cómo funciona esto.
¿Cómo funciona esto? El todo lo que le puedan acusar es de las suposiciones que los demás podamos hacer, porque en realidad decir y señalar no señala a nadie.
Sí, él es muy inteligente y textualmente no se le puede, todo el mundo entiende lo que quiere decir, pero textualmente no se le puede ir a buscar las cosquillas porque no ha dicho la liga está mañada, los árbitros nos perjudican, no lo ha dicho, pero lo ha pero
sí,
lo
deja
dicho.
Caer. Miguel, sobre el dinero, perdona Tony, sobre el dinero, fíjate, estos 1.500 o 3.000 euros, lo que representan para Piqué y cualquier futbolista de su nivel, que él ha dicho en una entrevista reciente en Panenka, que le ofrecen por dos tuits
30.000 euros,
20 y 30.000 euros,
y que no los hace,
y que no los hace, que no pasa, porque ese dinero no le representa nada,
no
a
le
él.
Supone nada, sí, lo dice con todo el respeto, ¿eh? No lo
sí,
dice
sí,
con
el respeto por el dinero, sí, que gana.
¿Sabéis quién ha sido el último que le han quedado 1.500 euros? No, hace un mes.
¿A quién?
Al Tani. Es que tú fíjate, es que Altani...
Al jeque le ha caído 1.500.
Es que eso no vale ni los zapatos de Altani.
No, es que es lo que deja de propina por la mañana desayunando. Claro. El jeque. Que, antes...
A dónde llega que voy yo. A por 1.500 euros.
Sí, desde luego. Que, Fouto, fuentes de la Liga, fuentes de la Liga sobre el gesto de Piqué al palco del Estadio de la Cerámica, ¿qué dicen?
No iban para Tebas. Ayer contamos, después de ese gesto, contactamos con Javier Tebas, Tebas vio ese gesto, se sonrió, como ya hemos visto hoy las imágenes de Movistar, y dijo, no sé si es para mí. Eso es lo que nos dijo ayer. Y no iba mal encaminado, porque a mí, gente de la Liga hoy, me dicen que No saben para quién iba el gesto, pero para Tebas no iba.
¿Y que las fuentes de la Liga han hablado con Piqué para confirmar si...?
No, lo único que saben es que no iba para Tebas.
Bueno, perdona, no entiendo.
A lo mejor había alguien al lado que se dio por aludido.
Claro, dile a las fuentes de la Liga que cómo saben ellos que Piqué no hacía el gesto a Tebas y ellos no han hablado
pues
con Piqué.
Porque lo saben. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo no sé con quién han hablado, pero lo saben.
Las fuentes de la Liga lo saben.
Sí.
Yo solamente quiero hacer una pregunta. Ayer no decía Fernando Rocha, decía a ti, Juanma,
sí,
que en el partidazo que en el Madrigales, bueno, en el Estadio de la Cerámica, las directivas de los dos equipos están separadas.
Sí.
Entonces, claro, Tebas, tengo la sensación de que estaba en el lado en el que estaba Fernando Roche, estaba Ximo Puig.
Sí, sí.
Ahí no estaban los directivos del
sí,
Barça.
Sí, pero escucha un momento.
A lo mejor cuando acaba el partido se mezcla.
No, cuando acaba el partido, la imagen que se ve es ya todos saliendo casi por la bocana de donde esté el palco.
O sea, ¿y ahí se todo... ve a Jordi Mestre?
Hombre, yo realmente no vi a Jordi Mestre.
Yo tampoco
sí,
lo vi.
Sí he visto las imágenes de Tebas. Porque deduzco que los que estaban filmando entendieron que podía ser esa la dirección de la frase. Pero recordar que anoche yo también apunté posibilidad que Piqué se refiriera a los propios directivos del Barcelona que no se mojan lo que entienden los jugadores que deberían mojarse.
Cierto.
Si a eso le sumamos el hecho de esta mañana... no sé, pues que la directiva ha asumido como propio y decisión consensuada cuando todas las personas que hemos consultado entienden que es una postura absolutamente exclusiva de los jugadores, pues no sé.
¿Tú crees que están molestos con la directiva? ¿Tú crees que están molestos con la directiva?
Eso puede ser, desde luego, porque es más duro el portavoz Piqué que cualquier portavoz de los que habla en el palco después de los partidos.
Porque una vez que hable Piqué... Hombre, en el Madrid pasaba eso también cuando hablaba Mourinho. Mourinho se molestaba porque Valdano no hacía ese papel.
Claro, claro, claro.
Y,
ni Valdano ni los directivos.
Ni los directivos. Y tenía que hacer él de portavoz de, y a lo mejor Piqué, y los jugadores también reclaman desde la directiva que sean
ellos.
A
lo mejor estaba Roberto y se lo piden al director técnico.
Pero me
no
cuesta creer, me
estamos,
cuesta creer,
Miguel,
estamos, Miguel que respeto la versión, pero me cuesta creer que Piqué monte ese pollo a... Porque yo lo considero un gesto
hombre,
duro.
Eso sería un desafío a la directiva.
Claro, es un poco... ahí públicamente, delante de todo el mundo, me cuesta, ¿eh?
Estamos suponiendo sí. Y seguiremos suponiendo.
Sí.
Piqué es de una cultura de Pep, a quien quiero, respeto y valoro como el mejor entrenador de todos los tiempos del Barça. Estos pensaban siempre que estaban solos, ¿eh? Que lo que no hicieran ellos no lo haría nadie y que nadie iba a ayudarles, ni los directivos, ni la prensa, ni nadie. Y esta es una reacción muy propia de un jugador criado en esa cultura, como lo fue el decir que no basta con jugar bien, sino que hay que ser infinitamente superiores a los demás para ganar determinados partidos.
¿Hay
de manera que no me extrañaría, ya lo dije ayer y lo vuelvo a decir hoy, que se dirigiera realmente a alguien del club?
Hay algunos jugadores del Barça...
Pero eso no lo tiene que decir.
...actual y algún otro que se ha retirado hace relativamente poco y algún otro que ya no está jugando en el Barça pero está también cerca de retirarse que, vamos, los que llevan más años...
¡Uy, qué lío!
Te lo voy a resumir muy
estaba
fácil.
Intentando adivinar quién era, pero me he perdido en la tercera pista.
Puyol, Xavi, Iniesta, Piqué... Los, hay algunos jugadores, yo no digo que sean necesariamente todos estos, pero algunos de estos que consideran, porque alguna vez... lo han insinuado incluso en alguna entrevista, que la durante la época de la directiva de Joan Laporta estas cosas se trataban mejor o se la postura del club era un poco más beligerante con los estamentos arbitrales. Entonces, yo no estoy diciendo que eso justifique que Piqué hace el gesto a Mestre, yo no sé quién lo hace. Me cuadra más que lo haga Tebas, pero vamos, que hay jugadores que sienten que la directiva a veces no los arropa como en otras temporadas con esta cuestión, eso seguro.
Freisa.
Sí, está claro que Laporta se ha hecho acreedor de esta leyenda, ¿no? De que la gente crea que con él nos iba mejor con el colectivo arbitral. Yo prefiero pensar que el colectivo arbitral es justo, independiente.
Bueno,
y
es que Laporta
y que no se deja presionar. ¿No?
Laporta en el postpartido era un crack, ¿eh?
Sí, es un gran comunicador y conecta muy bien con los medios de comunicación y y con la gente, ¿no? Eso sí que lo tenían. Lo que pasa es que es muy peligrosa esta teoría, ¿no? Ya sé que Dani Sanabria lo dice porque se comenta mucho y de hecho hubo un vicepresidente de Laporta que salió expresamente a quejarse de eso, de que la directiva de Sandro Rosselló, de José María Bartomeu, no sabía influir en los árbitros. Hombre, yo no quiero que el Barça influya en los árbitros. Sí, todo lo contrario. Lo que quiero es que les deje trabajar y eso sí, como es un juego, esto del fútbol es un deporte, pues igual que los jugadores se equivocan, los árbitros también se equivocan. Y ciertamente cuando lo hacen en tu contra pues te sientes perjudicado, lo que por otro lado tampoco tiene que ser noticia que un jugador en el terreno de juego se queje de que una acción arbitral le perjudique, o incluso en zona mixta que lo pueda comentar, sí, cuando se dan determinadas casualidades un partido tras otro y decisiones arbitrales difíciles de comprender. Yo creo que debemos ver todo esto con un poquito más de deportividad, no con tanta trascendencia.
Un segundo, mira, espera, lo que hay en el caso concreto de Piqué es recrearse en la acción. O sea, él sabe que está todo el mundo pendiente,
claro,
de él.
Claro.
Es como si un torero le pidiera la montera después de la faena al tío que se lo ha brindado. O sí. sea, y sabe que todas las cámaras están ahí pendientes.
A ver, un segundo, Miguel, que nos ha llamado Mónica Marchante. Me encanta cuando la gente llama a la radio. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Un estaba... disco, quiere un disco.
Sí. No, dedicado.
¿Querías dedicar una canción o querías decir algo sobre el palco?
Quería decir dos cosas. Una, que estoy absolutamente segura que el gesto es hacia Tebas, porque Jordi Mestre, primero, como estabais comentando, está en otro lado del palco. Y segundo, es que Jordi Mestre llega a la entrevista mía súper rápido, o sea, no, casi podría asegurarte que cuando hace ese gesto Piqué, Mestre está dentro.
¿Y están todos los directivos? ¿O queda alguno en el palco?
Es que, claro, los directivos del Barça.
Claro, a ver, es que había más directivos del Barça, ¿no?
Había otro directivo del Barça que estaba con Mestre a la vez. O sea, que estoy segura que es a Tebas. También estoy segura que es a Tebas porque a mí me cuenta una persona que está al lado de Tebas que Tebas ha percibido ese gesto de Piqué. O sea, me dice, ¿has visto lo que le ha dicho Piqué a Tebas?
Claro.
Yo no lo he visto en ese momento porque estoy dentro, estoy en el antepalco con la cámara delante esperando que me den paso porque está Ricardo Sierra entrevistando. ¿Vale? Y otra cosa que quería decir muy importante. Os referís a ese gesto de Piqué, pero es que si habéis visto el día después, y si no, os recomiendo
sí,
que lo veáis.
Sí, nos lo tienes que contar, sí, cuéntalo.
Hay un Piqué, en la primera mano que no pita el árbitro, o sea, la primera mano que reclama el Barça, ya hay 7 segundos de Piqué que se pone la mano en la frente para evitar la luz del foco, si lo habréis visto.
Y está buscando.
Y ya está buscando a alguien en el palco. Y se queda 7 segundos, son unas imágenes que hemos sacado hoy en el día después, que son extraordinarias, la verdad. Porque además solo las tenemos nosotros, y es que se queda 7 segundos mirando hacia el palco y haciendo ya el gesto de es penalti. Bueno, pues, ajeno a lo que pasa, mira, ajeno al juego.
No tengo ninguna duda de que dile a las fuentes de la Liga, Fouto, que son buenas fuentes, pero que, chico, que eso
sí,
es a Tebas.
Bueno,
es que Tebas habla hoy, ¿no?
Sí, bueno, claro, Tebas.
No se da por aludido, ¿no?
No, eso es. O sea, y que la Liga está convencido, que yo no he dicho que sea nadie del Barça, que a él no es. ¿Está? No. Eso es lo que me dicen desde la Liga.
Y otra cosa, Mónica, le dicen que mira el gesto que le ha hecho a Tebas. Vale.
Bueno, pero además es que si habéis visto la sonrisa de Tebas, o sea, es evidente.
Sí, claro, Tebas... claro. Sí, para mí es la clave, la reacción de Tebas después del gesto de Piqué. ¿Qué más querías decir, Mónica?
No, que Mestre y el otro directivo del Barça que estaba presente se saludan cordialmente con Tebas antes del partido. Bueno, cordialmente, fríamente, pero se saludan en el antepalco. Que esa imagen no está, pero se produce, porque recordemos que es la primera vez que coinciden con Tebas después de todo el lío que hubo el año pasado, el cruce
de
clases.
Con la folloneta de los premios Marca, que no van porque le dan a Tebas el del juego.
Exactamente.
Oye, pues gracias por llamarnos, Mónica Marchante, desde Majadahonda.
Encantado, a mandar.
Y gracias por escuchar.
Ahí van los
Adiós.
Beatles.
Algún día te pondremos a los Beatles. Un beso.
Otro.
¿Algo más que decir de este asunto?
No, que le preguntabas a Tony si le parecía bien o no lo que ha hecho Piqué, o se lo puedes preguntar a Miguel o a mí o a quien sea, pero yo creo que la única realidad es, por lo que yo he palpado y lo que yo conozco, que creo que en Barcelona hay mucha más gente que piensa como Piqué que gente que piensa como Mestre. O sea, yo creo que el pueblo, es decir, Piqué te gustará más o menos lo que ha hecho, te podrá caer mejor o peor y podrás pensar que se ha equivocado o no, incluso podrás pensar que tiene razón o no, pero lo que no se puede dudar es que conecta con la gente y creo que representa lo que piensa la mayoría del Barcelona.
Eso sabe lo que se llama populismo, eso le pasaba a Mourinho. Posiblemente. Lo que decía Mourinho aquí, cuando palmas tienes que buscar siempre una excusa, y Mourinho pues, encontró los árbitros, Piqué encontró la misma, y a Mourinho pues el madridismo ultra le seguía. Pero te quiero decir que esa es la excusa más vieja del mundo.
Te digo una cosa, yo a mí me da
pero
rabia
estoy de acuerdo, estoy de acuerdo sí, en sí. Que seguramente la gente vaya con Piqué, como aquí el madridismo fue con Mourinho.
Pero a mí me da rabia hablar de los árbitros, me parece en general victimista llorar, pero te digo una cosa, en tres días, cuatro penaltis, ¿eh? Entonces es la única semana que yo entiendo.
Ya te he escuchado con Lama, cuatro. A mí me salen tres, ¿eh? Pero
bueno, pues es lo mismo. Escúchame, sí, pero
es si el Athletic y uno.
Si ayer, yo entiendo lo que dice Dani, que le han perjudicado al Barça, bueno, eso es evidente, pero de ahí a pensar que hay una mano negra que quiera a organizar esto, no, para que el Barça no gane.
Lo que dices tú, Dani, lo que certifica es que los árbitros se han equivocado en contra del Barça en dos partidos.
Sí, eso es lo que yo digo.
Porque el dato que da Pedro Martín es abrumador: 22 penaltis en los últimos años a favor,
bueno, pero
uno
eso,
en contra.
Bueno,
sí, yo digo que eso es verdad. Esta semana entiendo que la gente se caliente.
Es cierto
que los grandes juegan mucho más en el área. Claro,
es cierto.
Se encontrarán otros datos que dejarán en evidencia estos últimos.
Es cierto, Miguel. Que esté caliente,
es cierto, Miguel, pero si fueran contra ti, te pitarían algún penalti más en contra.
Y además el Barça tuvo partidos muy polémicos en Mestalla, el Clásico, en contra la Real en Anoeta, que hubo un gol legal. O sea que
y además,
son los mismos árbitros. Son los mismos árbitros.
El problema es que
son
si
dos
uno
seguidos,
está
pero,
convencido de lo que piensa, los demás, aunque pensemos lo contrario, no le vamos a hacer.
No, solo no le convences,
eso es
sino que encima le cabreas.
Bueno, pues ya está.
O sea que así está la cosa.
Verdad, pues,
y además,
las opiniones,
Miguel,
no son para dar crédito a quien las dice,
Miguel,
sino para
todos sabemos cómo funciona. Todos sabemos cómo funciona esto.
Exactamente.
Que es la frase que hay que decir.
Una cosa más de que vuelvo al debés, que ni Cristiano ni Messi se han votado, que lo suelen hacer, pero
nunca lo hacen.
Nunca lo hacen.
Yo lo pregunté en una.
Esta vez tampoco.
Se lo pregunté a ellos en una rueda de prensa tal día como hoy, no me acuerdo en qué edición del Balón de Oro. Y me llevé un tantarantán tremendo. No,
Messi yo creo que ha votado por orden de amistad.
Sí,
Luis Suárez,
yo les
Neymar,
pregunté,
Iniesta.
Yo les pregunté a los dos a la cara, digo, ¿cómo puede ser que tú seas el uno y él el dos? O el dos
sí,
y
sí,
tú el uno
aquel día.
Y tú el uno y nunca os votéis uno a otro.
Sí,
¿qué
sí,
pasa?
Sí.
¿Que no crees que Cristiano está entre los tres mejores del mundo y tú no crees que Messi está entre los tres mejores del mundo? Y bueno, les pareció, les sentó
sí,
a cuerno
sí.
quemado.
Bueno, hay una cosa que queda claro. Esto de los premios, que evidentemente Cristiano, Messi, Iniesta, Ramos están entre los mejores, tiene incongruencias como la de que entre los tres mejores, primero Messi, segundo, perdón, primero Cristiano, segundo Messi, tercero
Griezmann
y luego Griezmann no aparece
exacto.
en el once ideal.
Sí, sí, sí,
o sea,
sí.
Es el despelote,
claro.
O sea, es el tercer tío que más votos suma y luego
no está
para configurar el once inicial. Vamos,
déjame despedir a Tony Freixa que tendrá que madrugar. Tony, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias y, oye, que todos sabemos cómo funciona esto.
Claro.
Y en mi caso, hace 42 años que lo sé, ¿eh? Y es que
cada año
prácticamente lo mismo y con la televisión en blanco y negro aún era peor.
¿Tienes 42 años tú?
Y ahora sí quieren que te denuncie, ¿no?
Tengo 48, pero no me atrevo a decir que hace 48 años que lo sé, porque sería abusar.
O sea, lo sabes
¿no?
más o menos desde los 6 añitos.
Más o menos, sí. Yo,
a los 6 añitos fuiste consciente de cómo funcionaba esto.
Sí. Te podría dar detalles, ¿eh? Lo que pasa es que ahora no es el momento. Ya
el
te los daré en alguna ocasión.
Ya te los leo en Twitter, que es donde te mojas.
O sea, que fíjate, Tony, lo que ha tenido que pasar para que el Barça gane tanto en los últimos años, ¿verdad?
Sí.
Pues
sí.
Que ha tenido que ser infinitamente superior a los
demás. Efectivamente.
Tiene salida para todo.
La suerte es contar con medios de comunicación que lo contáis todo. Esto es la suerte.
Pues mira.
Antes no se contaba tanto y la gente estaba más engañada. Ahora la gente nos damos cuenta y por eso, por decirlo, resulta que ahora también somos culpables, ¿no?
¿Tú estás contento de este medio de comunicación? ¿Estás contento trabajando aquí?
Yo de todos. Hombre, trabajar, no me considero que trabajo.
Hombre, joder, pues te pagamos bien, ¿eh?
Sí.
No tendrás queja. ¿A que no ha faltado nunca todos los días uno? Ahí está, la misma cantidad.
Exactamente, no me ha faltado nunca de lo de cada día, hombre.
Un abrazo, Tony.
Un abrazo fuerte, buenas noches.
Es que voy a seguir con vosotros el programa porque vosotros no madrugáis. Lama, tú ahora...
No tengo que madrugar mañana.
¿Tú qué haces mañana por la mañana?
Pues mañana tengo que, mira, trabajar un tema para tu futuro, que te va a venir bien.
Joder, pues déjalo como está, ¿eh? No me toques el futuro, que... vámonos hasta Pamplona. Alberto Sanz, buenas noches.
Muy buenas noches.
Vaya partidazo el que se ha visto en el Sadar esta noche, ¿eh?
Un partidazo, pero eso sí que le queda a Osasuna con un empate insuficiente, aunque también es verdad que le da vida para tratar de ganar el próximo domingo al Granada en un partido de nueva vida o muerte frente a un rival directo y que puede ser el último tren para el equipo que estrenaba hoy en el banquillo Petar Vasilevich.
Bueno, es que ha empezado perdiendo Osasuna en el minuto 2 con un gol de Munir. Ha empatado Osasuna a los 5 minutos después, Oriol Riera. Luego Oriol Riera se hace un gol en propia puerta. Igual que
al
vas ayer
al
filo del descanso, se pone 1-2 el Valencia y a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre?
se pone el Valencia por delante, Osasuna reacciona, la verdad es que el estadio también estalla junto con el equipo para sacar orgullo y además, de hecho, Peter Vasilevich luego en rueda de prensa así lo ha dicho, que el equipo ha podido ver de qué es capaz y que además que le ha llegado el orgullo con el que ha sacado este equipo. Sí. El Osasuna empata, se vuelve a adelantar el Valencia con 2-3 a favor del Valencia, penalti a favor que falla Parejo y que para Mario.
Habría sido el 2-4, ¿eh? La sentencia del
partido.
Habría
sido el 2-4 la sentencia y en el último minuto, jugadón de Carlos Cleo por banda izquierda, que consigue llegar al área rival y bate a Diego Alves, empate a 3, estalla el estadio del Sadar de alegría. Y, aunque es un empate insuficiente, porque Osasuna necesitaba ganar, sí que le da vida al conjunto rojillo para tratar de ganar a Granada y tener una nueva bola, una nueva oportunidad de seguir luchando por esta permanencia, que aunque parece mentira que estamos en una jornada 17, pero es que Osasuna se podría descolgar muchísimo en caso de haber perdido hoy el partido.
Gracias, Alberto.
Un fuerte abrazo.
Hugo, en Valencia, supongo que no dais por bueno el punto, ¿no?
No, para nada. ¿Qué tal? Muy buenas,
muy buenas
a todos.
Buenas
para nada, es un partido con, como decía Alberto, con una carga emocional muy grande y Osasuna le ha puesto alma, corazón y empuje, ha empatado hasta en tres ocasiones un partido que iba perdiendo y ha desnudado todas las vergüenzas de un Valencia que sigue en caída libre. Yo creo que hoy le ha mostrado el partido al mundo futbolero que nos rodea la situación real del Valencia, que es dramática. Osasuna ha tirado 21 veces 5 a puerta, el Valencia ha tirado 8 veces 3 a puerta, incluyendo el penalti fallado, con ese autogol de Oriol Riera para hacer uno de los tres tantos. Ampararse en la mala suerte que he leído a través de las redes sociales y algún comentario también luego en zona mixta por parte de los protagonistas por fallar un penalti, como decía Alberto, el penalti de Parejo que podía haber supuesto el 2-4 y encajar un gol, el del empate en la prolongación, sería injusto para Osasuna, que ha encajado un gol en el minuto 2, que ha encajado un gol a un minuto del final del primer tiempo y que ha encajado un gol cuando más estaba asediando al Valencia. Osasuna ha sido superior en un partido, insisto, de carácter emocional, porque los dos adolecen en lo que llevamos de temporada de juego, de un estilo marcado y de fútbol en general, y cuando había que poner orgullo y tirar de casta, el Valencia se ha hecho pequeño, se han parado en replegarse, juntar líneas y buscar alguna contra que matara el partido. El Valencia da la sensación, Juanma, la plantilla, el vestuario, también las decisiones de club, que no es consciente de la situación en la que se encuentra. El Valencia, hablando mal y pido perdón por ello, está con la mierda al cuello. Y el Valencia hoy tiene que ganar por lo civil, por lo criminal en casa del colista, que lleva demostrando toda la temporada que es el peor equipo de la categoría y no lo ha conseguido.
Tiene una suerte el Valencia, y se van a enfadar conmigo en tres ciudades, pero es que yo a los tres de abajo los veo muy, muy mal. O sea, a Osasuna, a Granada y a Sporting los veo muy mal, con lo cual, por ahí... Tiene
está
una...
un punto de ellos, ¿eh?
Sí,
está...
sí, pero vamos, pero hay una diferencia abismal entre...
Queda muchísimo, Juanma,
sí.
Y hoy uno de esos tres que has nombrado, el colista que en su estadio empieza el partido con el director deportivo como entrenador y con la grada pitando a los suyos, hoy ha demostrado que no era inferior al Valencia.
Puede ser.
Pero ha hecho tres goles que creo que en las 5 o 6 últimas jornadas había hecho uno Osasuna.
Uno en las últimas 6 jornadas y dado, 4 en
el Valencia en el ha metido todas las veces que ha tirado a puerta.
Sí, pero ahí el drama, ¿sabes cuál es?
Menos el penalti.
El drama, ¿sabes cuál es, Hugo? ¿Y mañana qué? Porque la gente pregunta, ¿mañana qué? ¿Seguirá Boro? ¿Habrá nuevo entrenador?
Pues de momento la información...
Porque claro, como nadie sabe ni quién manda, ni quién va a sentarse, ni quién va a planificar, ni quién va a decidir, ni quién va a organizar...
Por eso te decía antes, Manolo, que no solo la plantilla por lo que refleja sobre el terreno de juego, sino también evidentemente el club, con las decisiones catastróficas que está tomando en los últimos tiempos, casi diría yo en los dos últimos años bajo el mandato de Peter Lim, con decisiones surrealistas como por ejemplo poner a Gary Neville de entrenador y aguantarlo, o renovar a Paco Ayestarán en el pasado verano sin tener ninguna fe en él, no es consciente de la situación en la que se encuentra. Por lo que me preguntabas, la información oficial es que Boro sigue de momento. Va a entrenar en Balaídos el próximo jueves en Copa del Rey en un partido intrascendente de vuelta de octavos frente al Celta y se va a sentar con total seguridad contra el Español en Mestalla el próximo domingo. A partir de ahí, primero la prioridad es encontrar un director deportivo que quiera aceptar entrar en según qué condiciones en el Valencia Club de Fútbol. Y luego ya veremos. Y por lo que decía Juanma, yo incido. Queda mucha liga todavía, queda mucha temporada. Esto no ha hecho más que comenzar en 2017. Actualmente el delegado es el entrenador del equipo. No sabemos qué futuro hay más allá de mañana. y yo no creo que estén tan mal los tres equipos que hay por detrás como para que el Valencia no sea candidato al descenso esta temporada con todo lo que ellos suponen.
No, ahora mismo lo es, Hugo. Ahora, desgraciadamente para el Valencia, es candidato, porque aquí está cuarto, por la cola.
Iremos contando. Gracias, Hugo.
Por cierto, mañana rueda de prensa de García Pitarc a las 5 de la tarde.
¡Hombre!
Para explicar...
Va Juanma.
No sé qué. Estaremos atentos y lo contaremos.
Vale, pues nada. Un abrazo.
Un abrazo.
En Sevilla, Oliva.
Muy Hola, Juanma.
Muy buenas. Oye, Pepe Castro y Monchi hoy no se han achantado, ¿eh? Cuando les han preguntado por las opciones y se presenta la posibilidad de luchar por la Liga. Y ojo al futuro de Monchi, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que la noticia, por ir por parte, Juanma, es que la frase pelear esta Liga ya se escucha y se debate entre el sevillismo e incluso se debate en el propio Sevilla y se habla con cierta alegría. Eso sí, con los pies en el suelo, partiendo de la base de que arrebatarle una Liga a Madrid y Barça, todo el mundo es consciente de que se tienen que alinear todos los planetas y juntarse casi el Sol con la Luna, pero es verdad que en el Sevilla se habla de esa opción, que es difícil, cierto, pero antes de ir con el futuro de Monchi, del que te voy a contar un par de detalles, estas son las frases que, por ejemplo, han dejado hoy el presidente Castro y el director deportivo Monchi hablando de opciones de Liga en la presentación del Englet.
A nosotros no nos tiembla las piernas para nada, nosotros somos el Sevilla. Una cosa es la humildad del trabajo, de saber dónde estamos y no querer engañar a nadie. Y otra cosa es que no seamos capaces de competir, luchar y pelear por conseguir los máximos objetivos.
Quien tiene que ganar la Liga es el Barcelona y el Real Madrid, por obligación y por objetivo. Y nosotros vamos a seguir sumando puntos, los máximos posibles. Si esos puntos nos dan para poder llegar al momento de pelear a la Liga, que nadie piense lo contrario, que nosotros vamos a ir a muerte por lo que podamos.
Está muy lejos el final de temporada, pero de momento el Sevilla segundo y tiene al Madrid el domingo aquí en casa. Es decir, que la gente piensa en ir en ese clásico partido a partido, pero vale, arrimado ahí a la Liga.
¿Y del futuro de Monchi?
El futuro de Monchi, venimos contando hace ya meses, Juanma, que Monchi, si recuerdas, ya el pasado verano le dijo al Consejo de Administración que se quería marchar. Aquello lo frenó, aquel golpe lo frena Pepe Castro diciéndole que si se quiere marchar, si está desgastado y tal, que tenía que poner encima de la mesa 5 millones de euros. El año ha ido, o la temporada ha estado salpicada por declaraciones constantes de Monchi hablando de que está desgastado, de que quiere marcharse. Incluso en Italia se han publicado negociaciones con la Roma para ser el director deportivo del equipo romano la próxima temporada, y a mí lo que me cuentan desde dentro y de buena fuente es que van a intentar de nuevo parar este golpe de la marcha de Monchi. A mí me da la sensación que en esta ocasión es imposible, es decir, que Monchi tiene la decisión tomada, sí, de abandonar el Sevilla el próximo verano. Porque no veo yo un escenario de Monchi saliendo ahora en mitad de la temporada. Además, el próximo verano su cláusula de 5 millones actualmente se rebaja, porque está firmado el contrato, a la mitad, a 2 millones y medio de euros. El presidente lo va a intentar de nuevo, parar su marcha, pero ahora se me antoja muy difícil que Monchi, por ejemplo, la próxima temporada esté aquí. Otra cosa es que al menos, y eso me lo contaban esta misma noche, el club va a pedir, no solo que esté planificando, que ya lo está haciendo, este mercado invernal, sino que trace las líneas fundamentales de la planificación de la siguiente temporada. Y a partir de ahí, claro, me da la sensación que no se puede frenar su marcha ahora.
Es que a mí me parece el crack del fútbol. Vamos.
El gran fichaje.
Claro, el broker. El gran fichaje. El broker, sí, de esto. O sea, yo si fuera presidente, sí, diría, a ver, voy a ser presidente de fútbol, vale, dame un Monchi y luego ya empiezo a trabajar y a fichar.
Es quitarle a su estrella.
Sí. Totalmente, totalmente.
Sí, por eso el presidente está empecinado en que lo va a intentar y que lo va a seguir intentando. Y ya veremos si logra retener de nuevo a Monchi, quien, por cierto, esta noche ha cerrado en Italia el segundo fichaje de este mercado invernal. Juanma, está ya atado Jovetic, el delantero montenegrino del Inter de Milán, que va a llegar en las próximas horas a Sevilla, cedido hasta final de temporada. Un excelente futbolista, el 9 con movilidad que quería Sampaoli, y el Sevilla además se guarda una opción de compra el próximo verano valorada en 14 millones de euros.
Vale, gracias, Oliva.
Un abrazo para todos. Hasta ahora.
30 segundos para cada uno. Conexión con Madrid y conexión con Gijón. Antonio Ruiz, mañana. Hola. Hay fútbol en el Calderón. Hola, Antonio.
Sí, hay fútbol. Partido de vuelta de octavos de la Copa con ese 0-2 en el partido de ida. Te digo que Griezmann ha llegado a Madrid aproximadamente a las 11 y poco de la noche. Rápidamente lo han trasladado en un coche al hotel de concentración del equipo, que era el compromiso que el Cholo puso para que fuera a recibir el premio. No están en esa lista para mañana ni Carrasco, que hoy se ha entrenado pero que no entra en la lista, Gameiro con gripe, y bueno, vamos a ver mañana qué pasa, porque habrá caras nuevas, no muchas, pero hay caras nuevas, porque de momento hay tres chicos de la cantera, Bernabé, Rubén, Fernández y Keivi en la convocatoria, y el Cholo, que tiene muy claro cuál es su filosofía, hoy le han preguntado, que está volviendo al Atleti a ser lo que era, y fíjate cómo lo explica el Cholo.
Desde la preparación me voy contento tanto con el partido de Las Palmas como el partido de Eibar, porque repito, no todos los campos son iguales, no todos los rivales son iguales, y evidentemente entendemos desde hace 5 años que ustedes me conocen, de que iremos a jugar en los campos que creemos que tiene dificultades de una determinada manera. No vamos a ir a jugar para que la gente le diga qué lindo que juega el Atlético.
Claro, que a Eibar no se va a jugar igual que a otros campos, se ha venido a decir el Cholo Simeone. ¿A qué hora es el partido, Antonio?
A las 9:45.
9:45. Muy bien, gracias, hasta mañana.
Vale, hasta luego.
Y la conexión, la última, con Gijón. Carlos Llamas, Carlos Andrés Llamas, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Abelardo se sienta contra el Eibar el domingo?
Sí, seguro, seguro, porque ha habido una reunión esta mañana entre el presidente Javier Fernández y el técnico del Sporting, y lo que le ha dicho Abelardo a Javier Fernández es que se siente con fuerza y que cree, está convencido de que hay plantilla para sacar esto adelante, así que como tiene contrato hasta el año 2020 y como Javier Fernández, el máximo accionista, le apoya totalmente, pues salvo que haya una dimisión, que eso no va a ocurrir, Abelardo se sienta seguro el domingo. Otra cosa es lo que ocurra el domingo en ese partido contra el Eibar, veremos si el Sporting lo saca adelante, si no, la reacción de la grada, pero seguro que mañana el Pito Abelardo comienza a preparar ese partido, que el domingo se sienta en el banquillo. Y te cuento, Juanma, que el director deportivo Nico Rodríguez tenía previsto regresar esta noche desde Inglaterra. Allí ha estado acercando posturas para fichar a Cheick Tiote, centrocampista de Newcastle, no cuenta para Rafa Benítez, centrocampista de Costa de Marfil, y lo dicho, regresa Nico Rodríguez, no está cerrado, pero sí se ha avanzado para que Tiote pueda ser el refuerzo para el centro del campo del Sporting. Veremos si se cierra en los próximos días.
He leído Pina también, el que estuvo en el Villarreal, que está en Bélgica. Y que
este
también...
gusta mucho, sí, sí, gusta mucho, pero es más complicado. Por el tema económico es bastante más complicado, juega en el Brujas, tampoco está jugando mucho, él es del Villarreal, Tomás Pina, pero lo que te cuento es eso, que Nico Rodríguez ha avanzado durante el día de hoy en Inglaterra la incorporación, la llegada del jugador del Newcastle,
Cheick
Tiote.
Ok, gracias. Hasta luego. Me mando un mensaje a Antonio Ruiz. El partido del Atleti es a las 9:15, 9:15 de la noche, que se confundió. Que foto, ¿qué dicen los, iba a decir espectadores, pero sí, también espectadores, oyentes de todo
dice
tipo?
Dice un oyente, Javi, que solo te ha faltado torturar a Freisa para que cante.
Sí.
Antes, nos dice por aquí un oyente por WhatsApp. Otro escuchando desde Florida, Estados Unidos, grande Cristiano Ronaldo. Deberían cambiar las multas por sanciones de partidos por criticar la labor arbitral. Otro dice que es del Barça y le parece una falta de respeto que no hayan ido a la gala de la FIFA. Que comparéis a Piqué con Mourinho es una broma de mal gusto, nos dice otro oyente por Twitter. Y siempre ponen las mismas canciones, Juanma, un poco más de variedad. Ronaldo Nazario, un señor.
Es que no tenemos otros discos.
Que son buenas.
Claro, y además molan.
La repetición funciona.
Efectivamente, que la gente sepa lo que suena. Gracias, Corrochano.
Hasta mañana.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Buenas noches. Gracias.
Dani, un abrazo.
Un abrazo, de best.
Hasta luego, Lama.
Adiós, hombre.
Un beso.
¡Siu!
Sí, señor. Esto es el partidazo de la cadena COPE y ahora llega un crack. Ahora llega Chema Martínez y otro crack, Joseba Larrañaga.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.